Bendito el Señor. Hermano, vamos a también a considerar hoy la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, ya que nos hemos gozado en los cánticos. Amén. Les invito a que podamos considerar esta porción de la palabra del Señor antes de obedecer también al Señor en la cena. Amén. Tan pronto lo consigan, Segunda de Reyes 4, nos ponemos de pie. Vamos a estar leyendo el verso 40, gloria sea al Señor. Verso 40, Segunda de Reyes 4, 40. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo entonces en el nombre del Señor. Segunda de Reyes 4, 40, dice así. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te bendecimos y queremos, Padre, que nos bendigas con tu Santo Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad mientras escudriñamos tu palabra, Señor. Bendícela, santifícala y permite que ahora nos sea de edificación y de bendición, Señor, y que fortalezcamos, Padre Santo, nuestras rodillas y fortalezcamos nuestro caminar contigo, Señor, y nos alentemos y animemos, Señor, en tu palabra, Señor, y en tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. El título del mensaje que quería compartir con ustedes, y en una ocasión lo llegamos a compartir con los hermanitos allá en Moca, es muerte en la olla, gloria sea el Señor. Fíjense cómo dice, varón de Dios, le dijo el muchacho a Eliseo, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer el guiso que hicieron. Fíjense que lo que estaba sucediendo era que estos discípulos de Eliseo, en el contexto de la historia, tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre? A esta hora ya todo el mundo debe empezar a tener hambre. Pues ellos parece que tenían mucha hambre y entonces decidieron pues prepararse un guiso. Y dijeron pues pusieron una olla, pusieron agua, como si fuera un sancocho, como si fuera un sopón, y fueron a buscar los ingredientes para el sopón. Bendito sea el Señor. Pero fíjense cómo dice, bendito Dios, en el 39 dice, salió uno al campo a recoger hierbas, y hay hierbas parece para el guiso, parece que ya tenían quizás su cabrito o tenían su cosa en la olla, pero sucedió que le faltaban hierbas para que pues, cogiera fuerza y para que tuviera otros ingredientes, ¿verdad? Porque me es un caldo con la carne sola, no sabe muy bien. Necesitaban el condimento y necesitaban todos los otros ingredientes. Pero resulta que cuando fue este muchacho a recoger hierbas, dice, halló una cosa que era como una parra montés. Una parra es como si fuera una vid, como si fuera la mata de las parchas, que se enreda así con los zarcillos y entonces tiene los frutos. Y de hecho, dice que en esa zarza, en esa parra, dice que encontró calabazas silvestres, ¿okay? Que según el contexto, la palabra que usa eran parecían como unas, del tamaño de una china, era como ese color, era como verdosa, amarillosa, y las vio que se veían bien bonitas por su color, por su brillito, y estaban allí puestas, no eran de nadie, pues él cogió las calabacitas estas, como dice aquí, calabazas silvestres, dice, le llenó su falda, parece que cogió eso así, como hacen en la camisa, que uno coge y se saca la camisa por fuera y se echa todas las cosas aquí, viene con ella así, vino con las hierbas y con las calabazas, y dijo, hoy vamos a comer bueno aquí, en este guiso, cuidado que hemos trabajado todo el día, así que hoy nos vamos a sentar y nos vamos a dar una tremenda comida de este guiso, porque ahora no solamente no va a estar tan ciego, ahora va a tener estas calabazas, ¿verdad? Él no sabía lo que le estaba echando, pero estaba bien contento, ¿verdad? Así que eso es lo que importa en realidad cuando tú vienes a ver, ¿verdad? ¿O no? Yo recuerdo una persona que decía, lo importante es que la gente esté contenta, lo importante es que alguien se sienta bien. ¿Será eso la realidad? Muchas veces dicen, lo importante es que todos los que dicen ser de Cristo estén unidos. Eso es lo importante, eso es lo más importante. realmente eso es lo más importante. Sí, ciertamente la Biblia dice que los creyentes tienen que estar unidos, hermano, pero no todo el mundo que dice creyente, el creyente cree en lo mismo. Algunas cosas se parecen, pero no son, ¿vio? Algunas cosas son imitación y no son la realidad. Por eso es que la verdad de Dios tiene que prevalecer por encima de la unidad. ¿Amén? Con lo que queremos decir es que hay cosas que son genuinas y hay cosas que no lo son. Este varón, con muy buena intención, para llenar ese guiso, fue y buscó estas calabacitas. Dice, muchacho, tremendo. Imagínate que nosotros fuéramos a salir un día, que usted esté en un monte, ¿verdad? Los que han sido militares aquí, que los mandan allá en ese training por allá, simulando la jungla de Panamá, o a lo mejor fue en la jungla de Panamá, y van allá, y entonces lo sueltan, y dicen, ahí te va, Dios te bendiga, y te sueltan en la jungla, tú te la tienes que arreglar como puedas, el survival training. Pero allí ya te han enseñado cuáles son las cosas con las cuales tú puedes sobrevivir, las otras no, porque hay cositas que se ven bien bonitas, bien tiernas, pero son venenosas o te pueden afectar el cuerpo. Pero este varón no tenía ese training, ese varón salió, las vio bonitas, las trajo para acá, dice, volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Las cortó así, dijo, mira qué buena, se ven tiernecitas, las cortó y las echó. Después, cuando estuvo todo blandito, que estuvo la sopa, dijeron, ya está todo ready, ven a comer. Sirvió primero para que comieran los hombres. Y dice que los hombres fueron los que se dieron cuenta de que en aquel guiso la cosa no estaba bien. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a ir ya mismo sobre estos varones, ¿verdad? Que encontraron que la sopa no estaba bien. Los jovencitos aparenta ser, para ellos todo era fantástico, pero para estos varones que ya estaban experimentados se dieron cuenta que el guiso no estaba bien. ¿Usted ha visto cómo los niños se comen cualquier cosa? Y los jóvenes a veces dicen, ¿cómo es posible que el joven coma esto? Yo recuerdo, ¿verdad?, uno de mis primos una ocasión, estábamos comiendo en su casa, y entonces viene y estaba comiendo arroz con chuleta, arroz blanco con chuleta, entonces estaba tomando leche con Quick. Entonces él decía que él en verdad podía comerse, ¿verdad?, todo junto, porque todo iba para el mismo sitio en el estómago, y que en verdad pues eso era algo inmaterial. Y entonces tanto estuvo vacilando, qué sé yo qué cosa, hasta que en una de esas fue a coger el vaso y tropezó con el borde del plato, y el vaso de Quick se le viró la mitad encima del ajos con la chuleta. O sea, ajos con chuleta y una piscina de Quick de chocolate. ¿Ah? Y él dijo, pues voy a comérmelo. Entonces agarró, cambió, ¿verdad? Porque no se podía, ahora era una sopa lo que tenía. Entonces ahora cogió la cuchara y empezó a comérselo. Tú veías las bolitas así de grasa del ajo flotando encima del chocolate. Y así se lo comió. Entonces él probó que eso se podía comer. Que yo sepa, yo creo que esa fue la única vez que lo probó. O sea, que si hubiera sido tan y tan y tan bueno, entonces todos los días hubiera comido, ¿verdad?, ese arroz con dulce con Quick, con chuleta por el lado flotando allí también. Así que imagínense, para que usted vea, los niños, los jóvenes se pueden comer cualquier cosa, pero los adultos ya saben, no es que son mañosos, pero los adultos ya saben cuando algo está bien o cuando algo está mal, por la experiencia, hermano, por la experiencia correcta. Bendito sea el Señor. Mire, gloria sea el Señor. La idea de lo que estamos viendo aquí, hermano, es que usted puede tener todas las cosas bien puestas e ir construyendo todo bien puesto. Pusieron el caldero, pusieron las piedras, pusieron el fuego, le pusieron el agua, le pusieron la carne, le pusieron los condimentos, él trajo la hierba correcta, pero, hermano, no solamente hay que tener todo casi, casi bien, hay que tenerlo bien. Él le añadió las calabacitas, y las calabacitas dañaron el guiso. Bendito sea el Señor. En 2 Timoteo 4:3 dice que va a venir tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que van a querer muchas veces adaptarse a lo que está en sus sentimientos, a lo que lo hace sentir cómodo. ¿Sí? A nosotros si nos dejan, a ti si te dejan suelto, sin ningún criterio, sin ninguna idea, sin ninguna dirección de Dios, ¿a qué tú vas a ir? Pues a las cosas que te hacen sentir bien, a las cosas que te hacen sentir tranquilo. Una de ellas que hay siempre es, pues, puede ser alguno que sea a trabajar desmedidamente. Hay otros que revierten a lo al revés, a la vagancia. ¿Ves? Hay otros que revierten a lo que está en su corazón. Y como lo que está en su corazón es bien fácil, porque eso del corazón sale y sale normal. No hay que hacer ningún esfuerzo. Esa es como llaman, ¿verdad?, en la ciencia, el comfort state, ¿verdad?, el stable state. Cuando tú sueltas algo que está fuera de sitio, él va a volver a su sitio de más comodidad, a la ley del mínimo esfuerzo, como llaman. Y muchas personas, incluyéndolo todos nosotros, por no decir toda la humanidad, si no tuvieran la restricción y la educación de la palabra del Señor, pues ¿a qué vuelve uno? A lo mismo, ¿verdad? Y hacía yo el cuento de una vez que encauzaron el río Dañasco y lo echaron para atrás, como para reclamar terreno, ¿verdad? Que eso está de moda, reclamar terreno, como hicieron en los Países Bajos, y reclaman terreno, drenan y qué sé yo qué cosa, y tienen un terreno que como que apareció, que antes no estaba, que antes era parte del cauce del río, y toda esa área del río, alrededor del río, que está en charca. Pues decidieron hacer eso y tiraron el río, ¿verdad?, por alrededor del cementerio para atrás, hicieron unos tremendos muros de contención, bien altos, así bien fuertes, para entonces eso era algo eterno, ¿verdad?, hasta que vino un huracán. Cuando vino Hugo allá en el 89, es que Hugo vino en Ceiba, fue en realidad, hermanito, no fue en Aguadilla, fue en Ceiba, hizo así de la curvita aquella y se fue para el norte. Pero como era categoría 5 y Puerto Rico es tan microscópico, pues eso llegó como si hubiera sido cualquier cosa en Aguadilla también. Y en Añasco, para no esquivarlo tampoco. Así que, ¿qué pasó, hermanito? Cuando el río venía con volumen, él dijo, el cauce del río natural es este, porque esas son las cuencas que ya estaban en la tierra, tal y como Dios la había creado, y así quedó. Así que volvió y se metió por donde iba, por el medio del cementerio. La parte nueva del cementerio, que había sido reclamada de ese cauce del río, pues mira, se inundó todo aquello, se desbordó y estaban los ataúdes, hermanito, y las urnas flotando allí en el río. ¿Por qué? Porque lo natural del río era volver a su cauce, volver a su encauce que tenía de una forma natural. Si a nosotros nos dejan hacer lo mismo, seguir con nuestro ímpetu, llegamos a lo mismo otra vez. Dios, por eso es que es tan importante que la palabra de Dios, ¿verdad?, habite en abundancia en vosotros. Como estábamos viendo esta mañana, que Bernabé, ¿verdad?, dice que confirmaba a los hermanos y los animaba a que prevalecieran ahí en la gracia de Dios, que no pusieran a coger muleta, porque la persona naturalmente piensa en su naturaleza que para acercarse a Dios es a fuerza de obras y a fuerza de yo portarme bien y a fuerza de yo tener supuestamente unas costumbres correctas. Pero sabemos por la palabra, no por nuestro corazón, por la palabra, de que eso nos lleva a la salvación. Así que si a estos convertidos o aquellos que escuchaban la palabra por primera vez se les dejaba a su suerte, iban a revertir a los viejos rudimentos. Especialmente los que tenían trasfondo judío, iban a pretender agradar a Dios mediante sus ritos y sus obras. Y eso es lo que estaba en su corazón, lo que le parecía lógico, lo que quizá de muy buena intención hacían, pero eso no es lo que enseña la palabra, ¿vio? Por eso era que Bernabé le decían, prevalezcan en la gracia, como quien dice, como que la salvación la dio Dios gratis, que nosotros no tenemos que pagar por ella. Es algo que no es lógico, es algo que no se adapta a nuestro corazón. Pero precisamente por eso Cristo nos salvó, porque si estuviéramos adaptados a Él, pues no hubiera necesidad de salvación. Así que estos varones, cuando probaron la primera cucharada del potaje, del caldo, hicieron, como hacen así, y lo botan, dijeron, esto no sirve, esto está envenenado. Por eso dijeron, hay muerte en esa olla. Alguien dañó esta olla. Hasta ahora todo estaba bien. A lo mejor dijeron, mira, tiene la vianda, si fueran de acá, decían, ahí tiene la malanga. Ahí tiene la yuca, ahí tiene la yautía, ahí tiene la batata blanca, el plátano, tiene todo, tiene la carne, se ve todo, pero ¿qué es esto que está aquí? Estas cosas verdes que están aquí, ¿qué es esto? Y ahí vamos a decir en memoria, yo sé lo que es esto, esto es tal y tal y tal cosa, ¿quién cogió esto? Estarían averiguando, y estaría el muchacho así. No se oye, escondido. A ver quién era. Esos muchachos tan hambrientos que estaban y viene este muchacho ignorante y le daña el guiso. ¿Sabes lo que es eso? ¿A ti nunca te ha pasado eso? Yo está bien enmayado, ¿verdad? Y de momento llegas al sitio a comprar la comida y se te quedó la cartera. O llegas a tal sitio y tú dices, a tal hora yo espero llegar a mi casa y allí va a estar la comida. Y llegas y está todo apagado. Porque se fue la luz y no se ha podido cocinar. O si es de gas, acabó el tanque de gas. Todas esas cosas, ¿verdad? Tan estrésico. Suena contento. Ay, sí. Qué chévere esa experiencia. Pero cuando tú llegas ahí y pasas eso, ¿verdad? Personas que están bien hambrientas. Imagínate eso. Que tú digas, ay, voy a llegar y voy a comerme esa bolsa de nachos que están ahí con esa salsita Southwestern que está allí en la nevera. Y cuando abres la bolsa de nachos, es tan mongo como una plasticina. Entonces tú dices que, ah, y que no se puede ni comer del tan sabor tan malo que tiene, no la regla ni la salsa. Entonces, ¿qué tú haces? Esa frustración sintieron estos varones, dijeron, este guiso, sus ingredientes, había que poner a alguien que supiera, obviamente no lo dice ahí, pero estoy seguro, estaban pensando, había que poner a alguien que supiera hacer este guiso, no cualquiera puede tomar las cosas y decir, esto está bueno, lo voy a echar. Ahora, en el contexto de la palabra de Dios, mi hermano, ¿okay? No todo el mundo puede decir, todo esto que estoy oyendo, escuchando y predicando es palabra de Dios, ¿ok? Porque muchas veces se saca de la palabra y se mezcla con un ingrediente secreto, ¿ok? Que sale de nuestro corazón y al final queda todo dañado. Bendito sea el Señor. En Mateo 13:33 hay una parábola. ¿Sabe que Mateo 13 es un capítulo donde están muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 13:33, ¿se acuerdan? En Mateo 13:44 estaba la parábola del tesoro escondido, ¿se acuerdan? Estuvimos practicando en la crema bíblica este viernes. En el versículo 33 está la parábola de la levadura. Dice, esta mujer la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bendito sea el Señor. ¿Okay? En este caso se refiere al contexto de la levadura como un propósito bueno. ¿Verdad? Que con un chispititito, hermano, de levadura, si usted supiera lo que se le echa al pan ese que usted compra en la panadería, ¿okay? Lo que tiene es un poquito de levadura, chispitito, ¿okay? Tiene mucha harina, mucha agua, y en algunos sitios le echan mantequilla, en algunos sitios le echan manteca o aceite vegetal, sal, ¿ah? Y un chispitito de levadura para que cuando usted haga la masa, la pone ahí, va, la deja descansar, y la levadura va fermentándose y va liberando unos gases, y eso es lo que esponja el pan. Si no le pone levadura, el pan sale así como lo dejó, como un ladrillito o como una plaquita, como usted lo dejó, ¿verdad? Pan sin levadura son así bien duros, se pueden comer, pero no es el pan que usted está acostumbrado en Puerto Rico. Usted le mete un poquito de levadura y sopla así, ¿verdad? Si le mete mucha levadura, sale así como si fuera una neverita, hermanito, un fond así, que no se puede comer. ¿Ah? Usted dice, ah, pero así que rinde más, eso es bueno, hermano. A lo mejor hace una cosita así de grande, ¿ya? Dice, yo le metí una cuarta parte de levadura a esto. Y así es la masita, la pone ahí, cuando la pone en el horno, no puede abrir el horno. Gloria a Dios. Perdón. Se llena y se desborda, y usted dice, wow, qué mucho rindió. Pero cuando le coge el peso, es vano, es un pan que usted se come un pedazo así y no le llena, hermanito. ¿Ok? Un poquito de levadura leuda la masa. Ahora, en el contexto de otras porciones de la Escritura, habla de la levadura como aquello que puede contaminar la palabra del Señor. Y usted sabe que la levadura, siendo, ¿verdad?, este hongo, esta espora que usted la pone, ¿verdad?, gloria a Dios, la pone en un poquito, en un platito, y le pone azúcar, agua con azúcar, y ella se va reproduciendo rápido, se alimenta del azúcar, de esos carbohidratos. Y lo mismo hace en el pan, cuando usted lo mete en la masa. Entonces, existe lo que se llama un pie de levadura, ¿verdad? La levadura clásica, que es el sitio donde usted tiene el cultivo. Y usted tiene un poquito como de masa, donde ella siempre se está alimentando. Entonces, cuando usted va a hacer pan, usted hace su masa acá, entonces le saca un cantito de acá y lo mezcla aquí, lo mezcla bien, entonces ya pasó la levadura de aquí a acá. Ahora la levadura va a crecer en este otro lugar. Sucede, hermano, que si usted quiere un pan sin levadura, y usted tiene levadura en la casa, ese pan usted tiene que aislarlo, esa masa sin levadura tiene que aislarla, porque esas esporas vuelan, flotan en el aire, con una que caiga en el pan, si usted le da suficiente tiempo, se esponja también. Usted va a decir, pero si ese pan no tenía levadura, ¿cómo fue que se esponjó? ¿Cómo se contaminó con levadura? Porque la levadura vuela, hermanito. Así que hay que tenerlo completamente aislado, bendito sea el Señor. En ese asunto de los panes sin levadura, hermanito, está la enseñanza de que si usted quiere que sea completamente puro lo que usted escucha de la palabra del Señor, usted tiene que asegurarse que no hayan contaminantes, bendito sea el Señor. Ahora, hoy en día, hermano, hoy en día existen multiplicidad de contaminantes de diferentes corazones y de diferentes tendencias, bendito sea el Señor. Fíjese el efecto, hermano. Podríamos decir que, pues, en Puerto Rico hay un refrán que dice, pues, fajitas que le caen a la leche. y usted hace así con la mano y le saca las pajitas y se las bota, o si le cae una hormiguita, pues usted se la cierra los ojos y se la toma, pues eso es una hormiguita, eso no hace nada, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico muchas veces tenemos esa tendencia de que, pues, no está completamente puro, pero yo me lo como así. Aquí recuerdo cuando las cosas estaban malas, se comían el arroz contigo el ojo y lo cocinaban así. Y el bacalao que ya estaba pasado de viejo, todo abombado en un barril, se lo comían así. Ah, porque las cosas estaban malas y no había más nada. O sea, hacían ese compromiso, esa salvedad en comerse cosas que no estaban bien. Lo mismo pasa aquí, hermano. Estos varones pudieron haber dicho, fíjate, nos lo comemos. Pero, hermano, lo que había era veneno en esa olla. Eran venenosas las calabacitas esas, por más lindas y brillositas que se veían, y por más apetitosas y tiernas. No puede usted comer cosas que están envenenadas. Si usted supiera, no, aquello tiene veneno de jatón, ¿usted se lo va a comer? No, pues seguro que no. Imagínese eso. No, aquello le cayó un poquito de gas. Pero eso no es nada, eso está disuelto ahí. Eso es lo que tiene un 1% de gas. ¿Qué va a pasar con 1% de gas? ¿Vio? Y cosas así similares, hermano. No podemos, ¿verdad?, pretender que lo que comamos esté contaminado, mucho menos lo que oigamos como palabra del Señor. Bendito sea Dios. Ahora bien, ¿cómo podrían saber que ese guiso estaba contaminado? ¿Quiénes lo supieron? El que buscó las calabacitas no lo sabía. ¿Okay? Uno de esos discípulos, o sea, los aprendices, uno de ellos fue y buscó las calabacitas porque no sabía. Pero dice que los hombres, la tradición era que los adultos, los más viejitos, ancianos, comían primero. Eso es lo que quiere decir con los hombres. Por honor, se le daba a servir a los más ancianos primero. Así que le dieron a los más ancianos, a esos hombres maduros, y cuando ellos lo probaron, enseguida se dieron cuenta que aquello no servía. ¿Por qué usted cree, hermano, se dieron cuenta ellos? Porque no era la primera vez que les daban a probar el guiso con el tal ingrediente. Y estoy seguro, ellos tendrían bastante historia diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Bernabé? Cuando antes, ¿te acuerdas ya hace 30 años que fuimos para Talmonte y vino aquel? ¿Cómo se llamaba aquel? Dito, aquel era bueno, pero es que era, ¿verdad? Como que era como ceruto. Él como que todavía no podía aprender las cosas. Entonces él vino y mezcló. ¿Te acuerdas cuando tú probaste, cuando pusiste la cara? ¿Te diste cuenta, verdad? O a lo mejor, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Como pasa con los perros. Dice que los perros viejos no muerden sapo, ¿usted ha visto? ¿Por qué? Ah, porque en algún momento dado a lo mejor vino el sapo y le tiró el spray ese de la toxina esa que botan para defenderse, y el perro le atacó la toxina y vivió para contarlo. Porque muchas veces se mueren, se le hinchan todos estos músculos aquí al lado así y se mueren. Porque el perro lo muerde y ahí mismo bota la toxina, se le va por la garganta, bendito. Dura unos cuantos minutos el perro, ¿verdad? Pero el perro viejo ve el sapo y le hace, ¿todo bien? What's up? ¿Todo bien? Tú allá y yo acá. Pero los jovencitos, los perritos popi, se creen que son los dueños del mundo y van y le tratan de meter mano al sapo. Y muchas veces no viven para contarlo. Pasa lo mismo con estos hombres y los muchachitos. Ah, que estoy seguro, alguno de estos hombres una vez dijo, era muchachito y hizo la sapa con calabacitas, probó un chispito y por poco se muere. Y a consecuencia de esa experiencia cerca de la muerte, él dijo, esto no se puede hacer. Cuando lo probaron ahora, dijeron, es lo mismo de años antes, esto ya yo lo he visto. Y no se lo pudieron comer. Y fueron y le dijeron al varón de Dios, ¡ay, muerte! En esa olla y no se puede comer. Ellos sabían que habían cosas mezcladas malas con las cosas buenas. Esa mezcla de malo con bueno, hermanito, convierte todo lo bueno en algo bastante difícil de dilucidar. ¿Sí me entiende? Hay que estar completamente basado en la palabra del Señor. Y lo mismo aplica a nuestra vida, hermano. O sea, si lo mismo aplica a la pureza de la palabra del Señor, de la cual usted debe ser alimentado, imagínate si aplica a la vida que usted lleva, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, pretender servir a Dios Y también servir a nuestro cuerpo, servir a Satanás, porque entonces ahí está la contaminación, ¿ves? Por eso es que la palabra del Señor nos va enseñando, nos va incitando, nos va animando a que vayamos poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, a ir dejando aquellas cosas que no son buenas. Bendito sea el Señor. No es por dejarlas, ¿verdad? Ni es por decir las dejé, ni es porque ahora tengo menos malas costumbres que antes, no es eso. No es para que Dios se ponga contento solamente, ¿ah? Ni para que yo tenga algo de lo cual poder anunciar. Es porque ahí es que está la bendición, hermano. A la manera que usted vaya sacando esos contaminantes, vamos a decirlo así, mire, mejor puede usted vivir. ¿Usted no ha visto ese asunto de la toxina esa, de la que están en los peces estos, ciertos peces de agua salada de profundidad, lo que llaman la ciguatera, que es una toxina? Esa toxina, que en Puerto Rico la llaman popularmente ciguatera, usted come un pescado, usted no se da cuenta, supuestamente. Usted se la come, esa toxina se aloja en el cuerpo, y el cuerpo no metaboliza eso rápido, eso se queda. Y de momento usted siente esos síntomas así, como si lo estuvieran pasando por el trapiche ese de moler la caña. Usted siente el cuerpo que se va a morir, y de momento está un par de 3 o 4 semanas y se le va. Y está normal, y de momento vuelve y cae otra vez. Así puede estar varios años, porque la toxina se queda en el cuerpo. Así pasa, hermano, con los efectos del veneno, con los efectos de las cosas que no son buenas. Usted de momento percibe o apetece cosas que no son buenas, cosas que no son bíblicas, y de momento eso contamina su cuerpo, contamina su mente, contamina su percepción y su idea y su conciencia. Y después todo eso hay que sacarlo de ahí, hermano, porque eso está alojado ahí. Y si usted lo deja, hace su residencia. Por eso es que esas cosas hay que sacarlas y alejarlas. Por eso es que insistimos tanto, al igual que insiste la palabra del Señor, por medio de esta ilustración, aplica directamente a lo que estamos diciendo. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado con lo que uno come. Por poco los discípulos de Jesús se comían aquello. Si usted mira en 1 de Pedro 2:2, bendito sea el Señor, nos dice Pedro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que desear? No decir, ay, yo me fuera al monte y me comiera un guiso de calabacitas silvestres, tan buenas que son. ¿Ah? ¿Verdad? Como hay un dicho en Puerto Rico, para que se pierda, que me haga daño. Pero qué clase de filosofía a veces tan torcida, ¿verdad? Allá aquí en Puerto Rico hay unas cosas que son correctas, pero hay otras cosas que son, ¿verdad?, terribles. Inclusive lo usan, ese dicho lo usan mucho para cuando ya están llenos, y sobró una chuleta, pero ya está lleno, que casi no puede respirar, dice, para que se pierda, que me haga daño. Mira qué filosofía. Y así muchas veces lo hacen con las cosas que se comen. Saben que no las deben comer, pero se las comen. La palabra del Señor nos enseña lo contrario. 1 Pedro 2:2 dice, desead, gloria a Dios, como niño recién nacido, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niño recién nacido desea la leche pura. En este caso el contexto está hablando de la leche de la madre, que sabe que es la leche perfecta para el bebé, ¿verdad que sí? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué implica ahí, hermanito? Que con la que está contaminada usted no crece, ¿verdad? O quizá crece de una manera indebida, ¿sí? Ahora bien, ¿quién prepara esa leche para ese bebé? Dice la misma madre, sale naturalmente para el bebé. Pura, sin contaminantes y perfecta para su alimentación. Amén. Esa leche pues la han tratado de imitar un montón de veces, ¿verdad? A través de las leches artificiales estas que tenemos. Y se asemejan bastante, pero no es la misma. Hacen su cometido, pero no es el mismo. De la manera exacta como debe crecer el bebé con la leche materna, no van a crecer exactamente. Quizá crece de una manera aceptable, apropiada, que dentro de los parámetros, pues los bebés crecen. Pero idealmente, en el contexto que está aquí de la palabra del Señor, hay una leche no adulterada. Gracias, David. Una leche no adulterada, que es la cual usan los bebés para poder crecer. Recuerdo que había una señora una vez, que le daba café al bebé, café prieto al bebé, para que el bebé creciera. Yo no me explico cómo es posible, ¿verdad? ¿En qué mente puede caber de que el café alimenta, hermano? A lo mejor es que veía que uno tomaba café y cogía energía y dice, pues el café alimenta, el café es mejor que el arroz con pollo. Y va a coger velocidad el muchacho, exacto. y por eso lo alimentaba café pito. Café pito no tiene ningún valor alimenticio. Ah, a lo mejor si hubiera sido café con leche, algo así, pero café prieto. Ah, a lo mejor el azúcar que tenía el café lo hubiera ayudado. El pobre muchacho ese por poco se muere. Yo hice cuento una vez. Eso fue, yo creo que fui ahí en Aguadilla, en un barrio cercano aquí a algún pueblo. Que había una mujer que estaba alimentando a su hijo y en ese año y pico, obviamente, yo creo que tenía que haberle dado algo más que café porque si no, no hubiera durado. Pero a lo mejor con el azúcar del café o algo, a lo mejor le daba café con leche y a lo mejor con eso había. Terrible eso, hermano. Igual que una vez, yo me acuerdo que había una señora que conocemos, que cuando estaba embarazada, la manía que le daba era comer colillas y cajillos. Se cogía las colillas y cajillos, le sacaba la guata esa y se la comía. La otra parte de la historia, pues no la voy a hacer, pero la alimentación, ¿verdad? No está basada en guata. Porque la guata, yo creo que las cabras y los cabros que comen hasta lata, pues se pueden comer la guata y a lo mejor le sacan algún valor. Pero un ser humano no está hecho para estar comiendo guata, hermano. Así que, ¿qué alimentación podía recibir ese niño, esa niña que nació, si lo que la madre estaba comiendo era guata y colillas y gajillos? Me dice eso. Hermano, no puede salir nada bien. Imagínate que tú cuando salieras ahora fuera a tu casa y lo que comieras estuviera contaminado con veneno. ¿Ah? Que le hubiera dicho, ay, es que yo tenía aquí el pote de Quimpán al lado de la estufa, estaba limpiando y a mí me está que como que se me tropezó un poquito, algún charquito de Quimpán tuvo que haberle caído a ese arroz. ¿Qué usted va a hacer con ese arroz? Usted dice, ¿lo voto o no lo voto? Imagínate ese Quimpán en el arroz. ¿Usted piensa que eso se evaporará? ¿Sabrá bueno ese arroz? ¿Tendrá todo eso fosfato y el fósforo y todo ese aceite y derivado de petróleo que estoy leyendo? ¿Usted piensa que eso será bueno? No, ¿verdad que no? Pues no se lo coma, bendito sea el Señor. Así pasa, el puertorriqueño no debe decir, no, fíjate, para que se pierda que me haga daño. Al contrario, si usted sabe que no está bien, no se lo coma. Si usted sabe que algo no es palabra de Dios, no le preste el oído. Gloria sea el Señor. Muchos dicen, no, yo le pongo el oído mucho, porque yo es que lo que pasa es que hay que saberlo, no se maneja. Hermano, una cosa es usted tratar de aprender para poder enseñar a otro a salir del error, pero otra cosa es usted prestarle el oído, ¿verdad? Y prenderlo. Por eso le decía yo hace poco, ¿verdad? Usted de momento dice, televisión cristiana, canal tal, tal. Por lo tanto, usted prende el televisor y rompe a escuchar lo que en la televisión cristiana tal, tal. ¿Están dando? Hermano, ¿qué garantía tiene usted que todo lo que sale allí está basado en la palabra del Señor? Ahora bien, ¿cómo usted va a saber? Porque usted tiene que comparar, como hicieron los de Berea. Pero cuando usted se dé cuenta que de lo que usted escucha, ¿verdad? Es como si fuera un pescado de eso de muchas espinas, que usted dice, pero espérate, yo estuve aquí 2 horas, ¿verdad? Y al final lo que saqué fueron 3 bocados de carne, y al lado suyo está la montaña de escamas, de espinas, la cabeza, el espinazo, ¿ah? Y todas las tripas y todas esas cosas, cuando viene a ver lo que le sacó fue unas lasquitas de carne, y dice, ¿usted pasó tanto trabajo en botar el 90% para aprovechar el 10%? Hermano, mejor vaya y cambie de dieta yo. No, pues no se puede, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 11, verso 3, dice, si fueran destruidos los fundamentos de la palabra de Dios, ¿qué ha de hacer el justo? El justo no va a poder vivir por fe, no va a poder vivir según la santidad de la palabra, el cristiano no va a poder vivir su potencial en Cristo si los fundamentos no están. La casa sin fundamentos se podrá ver bonita terminada hasta que no haya un buen viento o un temblorcito. Con un temblorcito se le parten todas las paredes porque se mueve todo para donde no debe, porque no había nada que la estuviera apoyando y dándole rigidez en la base. Si no hay fundamento, ¿en dónde va a edificar el justo su vida y su casa? En nada. De la misma forma, si usted, ¿verdad?, como muchas veces se ha demostrado en Puerto Rico que algunos pretenden construir, ¿verdad?, y no vamos a ir al ejemplo de la caseta que yo tenía en casa, porque aquella caseta siempre quiso ser temporal, ¿verdad? La de ahora no está hecha así, la de ahora está hecha como mal. ¿Ok? Pero hermano, he sabido yo, ¿verdad?, y muchas veces tú sabes a veces en las noticias, que vienen y se lleva a un contratista por allá en un sitio, unos contratos para hacer unos puentes. Eso no me pasó en Puerto Rico, ¿usted se recuerda? Unos puentes que había en Ponce, creo que era. Y se hicieron unos puentes, obviamente, cotizan 10 millones de pesos, a lo mejor en un puente. Y entonces dicen, bueno, yo me voy a ganar, pero me voy a ganar mucho, porque esto es para ganar mucho. Entonces coge y empieza a cortar en la cantidad de materiales. ¿Ah? Y entonces el concreto tiene una especificación, tiene cierta cantidad de concreto, y no puede ser cualquier concreto, a veces para los puentes hay un concreto especial, ¿okay? Que es un concreto de 4.000 libras de presión o más en prueba. El que usted compra por ahí es de 3.000 y hasta menos. Hay un cemento especial, ese cemento hay que mezclarlo con cierta piedra y con en ciertas proporciones y por cierto tiempo. Eso no puede ser así a los WIPIPIO. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo más caro de todo eso? El cemento por volumen. Dicen, pues si llevaba tantas toneladas de cemento, 10 toneladas, pues métele 7. Y el resto le metes tosca, que está barata y la venden en el polvillo allí por allá, en el tosquero tal. Dile que te lo reemplacen por un trozo de tosca y me ahorro un trozo de cemento. Y ahí empiezo a cortar costos y soy el más listo del mundo. Y todos los costos y los ahorros me los consumo yo. Y así pasó. Ah, donde dice que manda una varilla cada 3 pulgadas, ponle una cada 5. ¿Quién las va a ver después que estén pinchadas en el cemento? Eso no se ve. Y así mismo, ponían poca varilla y el concreto fatulo. Ah, pero cuando tú lo tiras y lo pones y queda eso, chachi, le pasa la pinturita y pasan los primeros cajos, eso quedó tremendo. Qué listo soy. Pude hacer las cosas fuera del código y mira qué bueno, hasta que de momento empieza a llover, empieza a jodarse el tejeno, el estrés empieza a crecer en la estructura y se partieron los puentes, se cayeron los puentes. Entonces, esa noticia salió así, yo creo que hace como quizás 13, 14 años. Y cuando viene el cuerpo de ingeniero, tienen que venir siempre, ¿verdad?, allá del norte a decirnos a nosotros que no están haciendo las cosas bien. Entonces vienen así y sacan una muestra del concreto, la someten a la prueba y no aguantaba 3.000 libras de presión. Tenía que aguantar 4.000 y no llegaba a 3.000. ¿Qué quiere decir eso? Entonces chequean, empiezan a chequear y dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo será posible? Y cuando empiezan a ver, ven y analizan, dice que la proporción de aquella cosa que no era cemento en la mezcla era mucho mayor de lo que debía ser. Entonces hacen así, pegan a cortar las ruinas y se dan cuenta que no tiene las varillas que tenía que tener. Ah, empiezan por ahí, hermanito. Ah, yo no sé en qué quedó eso, pero si no están los fundamentos bien, las cosas no pueden funcionar. Usted no puede sustituir una cosa por otra, ¿verdad? En aquella otra caseta que yo le mencioné, pues yo lo que hice fue que mezclé un montón de cosas allí. Yo en vez de varilla usé una cantidad de vareta de esas de poner tablillas que había allí, usé un poquito de varilla de un cuarto que tenía, usé mezclalista. Usted no haga un piso con mezclalista, porque la mezclalista está bueno para poner un buzón, eso para eso que sirve la mezclalista. Eso no sirve ni para empañetar, porque un día hace así y se saca la galleta de empañete completa. Eso no sirve para eso, eso lo sabe todo el mundo. Pero para avanzar, ¿verdad? Aquella vez yo hice aquel pisito y encima de eso le puse el bloque, no le puse el techo de cemento porque, bendito, se hubiera partido. Pero usted iba ahí a esa caseta y usted pisaba así y el piso sonaba como lo que era, como una galleta. Y entonces estaba la hormiga de tierra, el comején, saliendo así, haciendo boquete y salían así, haciendo, dejaban unas torrecitas porque era tan blandito que aquello era como galleta para ellos. ¿Ah? Y estaba todo partido, entonces yo venía y le metía sparkling. Para disimularle la grieta, y entonces si usted lo miraba así, hacía eso, parece así, parecía como un brownie, así el techito, el piso no estaba flat completo porque el piso parece que lo estaba doblando, era un piso como de plasticina, aquello no servía. Si yo quería hacer eso bien, ¿qué tuve que hacer? Cuando Manuel fallía aquella construcción, era arrancarlo completo y botarlo para el zapaco y hacerlo nuevo. No se podía hacer nada, no se podía salvar nada de allí. Lo mismo pasa con esos puentes, se pueden arreglar, se le podrá poner una barrera, ponerle un clip. Un clip, un puente. ¿Qué te vas a hacer con eso? Tienes que botar todo eso y volverlo a hacer. Dice, no hay tiempo, dicen algunos, ¿verdad? La filosofía dice, no hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí hay tiempo para hacerlas dos veces. ¿Mm? Y esa es la filosofía de hacer las cosas bien desde el principio. Usted asegúrese de que usted está tomando la leche espiritual no adulterada, gloria al Señor. Mire, hermano, una de las formas bien clásicas por la cual usted puede saber que es la leche espiritual no adulterada, gloria a Dios, es cuando usted siente la espada de dos filos que penetra hasta el corazón y hasta la coyuntura y a los tuétanos. ¿Sí dice? Bueno, la palabra del Señor es así. Dice, wow, ¿verdad? Es como decía el apóstol Juan en aquel librito que le dieron en el Apocalipsis, ¿se acuerda? El ángel viene y le dio un librito. Y el librito le fue dulce al paladar, pero le fue algo al vientre, ¿se acuerda? Después que lo comí, dice, era dulce como la miel, pero me amargó el vientre, o sea que le cayó pesado. Pues así es el sabor de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, qué bueno, Señor, porque yo sé que es tu palabra, y esta es la parte dulce. La parte que es un poquito más amarga es cuando nos redarguye y nos corrige. Pero cuando viene a ver, detrás de eso que está la bendición. Para que usted vuelva a poder decir, cuando venga la palabra nueva a su vida, dice, Señor, qué buena, gracias, porque yo sé que es lo que yo necesito para yo poder hacer tu obra, para yo poder ser bendecido, para yo poder bendecir a los demás. Y después viene la amargura, ¿verdad? Porque nos corrige. Es así, es sweet and sour, sweet and sour. Ese es el sabor de la palabra del Señor. Los varones que probaron el guiso dijeron, esto no sirve, esto no sirve, esto lo preparó alguien que no sabe. Alguien no hizo esto bien. Bendito sea el Señor. En el Salmo 95, gloria sea el Señor, nos habla de esa corrección que tiene que haber de la palabra del Señor. Aquellos que probaron el guiso dijeron, esto no es. Sabrá bueno, 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 bueno. A lo mejor las calabacitas le daban eso, como pasan las calabazas, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta comerme la directa, pero me gusta el sabor que da la calabaza en el guiso, ¿verdad? Vaya usted a ver. Pero le da como una consistencia y un sabor bien bueno la calabaza, la buena calabaza. O sea, no estoy diciendo las calabacitas estas que ellos consiguieron allá, que no se sabe ni qué eran, ¿verdad? Las cogieron, las usaron, no sabía bien. La palabra del Señor, lo que nos dice, ¿verdad? Respecto a este asunto de para lo que sirve la palabra del Señor, la buena palabra de Dios, no cualquiera, ¿verdad? Salmo 95, 7 al 8 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. ¿De quién es el prado, dice ahí? Del Señor. Pues ese prado es un prado bueno, ¿vio? Somos las ovejas que comen del prado del Señor y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? Del dueño del prado. Dice, no endurezcamos nuestro corazón como en Meriba, cuando se pusieron a renegar al Señor porque no le daba agua. ¿Recuerda? Como en el día de Masá, de la rebelión en el desierto. No temas, ¿verdad? Digo yo, ser corregido por la palabra del Señor. Y si oye la voz de Dios, pues dulce y agrio. Qué bueno, Señor, por tu bendición. Ahora yo pretendo que ella me redarguya, me corrija y me haga más a tu imagen. Bendito sea el Señor. Ahora bien, aquel potaje no iba a funcionar. Los varones viejos se dieron cuenta. ¿Y ahora qué iban a hacer con el guiso? Cualquier otro lo hubiera cogido y lo hubiera botado. ¿Verdad? Usted ha visto que la que saben cocinar, yo no sé cocinar, yo consumo, pero yo no sé cocinar todavía, algunas cositas así. Yo hago buen café, pero grandemente el 95% ayudado por una máquina. Pero los que saben cocinar, aquí hay muchas personas que saben cocinar, gloria a Dios, y estamos mal acostumbrados por eso. Tienen remedio, por ejemplo, un día se ahuma el arroz, pues tienen varios remedios para el arroz ahumado. Ah, que si cogen un Bounty y le meten vinagre y se lo ponen encima y le ponen la tapa, y entonces eso viene y parece que de alguna forma combina la peste quemado con el ácido acético este del vinagre y hace una reacción y se neutraliza el olor. ¿Funciona? A veces llegan y alguien dice, ay, mi madre, ¿cómo está esto aquí? Esto está como una piedra de salado. Esto fue un ciego el que hizo esta sopa. Alguien no sabía lo que le estaba echando. Pues, ¿qué hay que hacer? Lo diluyen, y quizás o le meten papa para que la papa absorba, ¿verdad? Tienen que meterle bastante papa. Y eso, yo sé que la más difícil de arreglar es cuando la cosa está tan salada. Cuando está tan sosa, lo sabe arreglar todo el mundo. Si es una sopa, un guiso o algo, pues meterle más papa para que la papa absorba, ¿verdad? Y más agua, y ahí se disimula un poquito, y cuando usted lo sirve en la mesa, sirva un vaso grande de agua también. Para que si no lo quiere botar, si lo quiere arreglar, pero dañado no se lo va a comer. Yo recuerdo una vez, no sé en qué sitio fue, que había una, no me acuerdo qué era algo que estaba bien salado, una sopa estaba demasiado, demasiado. Yo creo que ese fue que se le quedaron el pejor al que cocinó algo. Pero estaba demasiado. Aquello era una cosa que uno intentó y al poquito ya no estaba. Yo creo que la presión estaba a punto de por allá por los cielos. ¿Sabes lo que es esa cantidad de sal? Chacho, eso liquida uno. Hermano, pero hay remedio para las cosas, ¿verdad? Y aquí le dijeron con la intención de ir donde Eliseo a no quejarse, sino decir, Señor, mira lo que pasó con la sopa. Hermano, porque Eliseo era un hombre poderoso de Dios. Eliseo, por parte de la misericordia de Dios, podía arreglar la sopa. tantos milagros y señales que hizo Dios a través de Eliseo, y se lo trajeron a Eliseo y el varón de Dios. Hay muerte en esa olla y estamos aquí, ¿verdad? Como dicen en el campo, perdón la palabra, es creído. Yo sé que eso es algo que no tiene palabra ni etimología, ¿verdad?, apropiada. Pero lo que quiere decir es que cuando usted ve algo, dice, ¡ay, qué buena está esa sopa! Pero está dañada. Tengo el antojo de comérmela, estoy muerto de hambre, pero ¡ay, pero no me la puedo comer, no sirve! Y fueron donde el varón de Dios. Estoy loco por consumir, pero no puedo, varón de Dios. ¿Tú me puedes ayudar? Gloria sea al Señor. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Cuál es el remedio para las cosas que están contaminadas? Para la doctrina que está contaminada con falsa doctrina. Para nuestro corazón que está contaminado con las cosas que no sirven. La palabra del Señor. Mire lo que hizo aquí. Vamos a ir a la parte de la textual de la Escritura. Dice, entonces él dijo el 41, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Ahora bien, podrán venir los químicos, ¿verdad?, de la empresa más violenta que haya, dedicarse a esto, ¿verdad? Inclusive muchos de los químicos brillantes que trabajan en mi grupo aquí, a lo mejor yo le puedo decir, venga, explícame, ¿verdad? Búscate a ver si podemos saber esas calabacitas y su composición química, y ahora busca las propiedades de la harina y explícame a ver cómo es que la harina neutralizó el veneno. Pues porque no hay ninguna razón física. Lo que estamos viendo aquí también es que es un milagro de parte de Dios. Pero fíjate, él pudo haber dicho, cómanse el caldo que ya está bien. Pero él echó harina al caldo, ¿verdad? Y cuando le echó harina, gloria a Dios, el veneno se neutralizó. Y le dijo, dale de comer a la gente. Y comieron, no hubo más mal en la olla. Ya no hubo muerte en la olla. Esa harina, bendito sea el Señor, con la que se prepara el pan, con el que se prepara, ¿verdad?, como digo yo, en el pan paralelo de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. De lo mismo, hermanito, con la misma palabra de Dios, vamos a paralelizarla aquí con lo de la harina, es que se contrarresta todo esto. Santifícalos, como dice la palabra, en tu verdad, dice. Estamos diciendo, su palabra es verdad. Santificar es purificar, quitar todo efecto nocivo, lo mismo que hizo la harina aquí, la palabra de Dios, gloria al Señor, sin adulterar, es la que nos limpia, ¿verdad, Señor? Cuando usted decide, ¿verdad?, acatarla y obedecerla y pedirle al Espíritu de Dios, Señor, yo sé que la filosofía del mundo por ahí me dice un montón de cosas y todas ellas están alojadas en mi corazón, ¿por qué yo lo sé? Porque cuando yo me cojo actuando de acuerdo a esas cosas. O sea, que no es una influencia externa, es que ya están en mi corazón. ¿Cómo yo puedo purificar eso? Hay que usar la harina de la palabra del Señor. Fíjate que la harina no fue que se le puso al lado, la harina se le echó a la olla y se sanó la olla. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted se sumerge y usted se llena de la palabra de Dios y el Espíritu Santo va trabajando en usted, hermanito, eso es como ese caldo, batiendo el caldo ahí hasta que permea todo su cuerpo, gloria a Dios. Y eso tiene ese efecto de bendición en su vida. ¿Quiere usted vivir una vida cristiana? Cristiana, la vida bendecida es a través de la palabra del Señor, no de la filosofía, huecas humanas mezcladas con palabra de Dios. No haga los puentes mal, hermanito. Mezcle los ingredientes de la palabra del Señor. Bendito sea Él. Gloria a Dios. Importante que cuando usted tenga hambre, usted coma de la palabra de Dios, coma del pan de Dios, no de aquello que parezca pan, gloria sea el Señor, y que es vano. Mire, había una vez por ahí un pan de papa, yo no sé si todavía lo venden. Bueno, ese pan de papa, yo no sé, usted coge el bollo de pan así, como que pesa hasta menos, a pesar de que dice las onzas que pesa, ahora que son 24 onzas que trae un bollo de pan Holson de esto. Pero hermano, usted ese pan de papa, como que usted se lo come y como que parece como cuando usted está comiendo algodón de dulce. Que usted coge, se mete en la boca ayer un bolón de algodón de dulce y cuando hace así, cierra la boca, lo que muerde es una poquita así. Eso se desvanece todo. O sea, como que no tiene sustancia. Y usted fácilmente, ¿verdad?, un varón de aquí, de esos saludables, de los que están en esta congregación, se siente y se come 10 tostadas de esa y es como si no hubiera comido nada. Yo entonces cuestiono mucho el, ¿verdad?, cuánto será el valor nutritivo de eso, si es como vano, como que no sostiene. Bendito sea el Señor. Así pasaba, hermanito, con los españoles cuando vinieron a Puerto Rico. Llegaban aquí a Puerto Rico, entonces se quejaban de que, como ellos tenían que sostenerse con las dietas de aquí que tenían los indios, básicamente, porque no podían estar teniendo comida en barco allá, o sea, tenían que comer lo que había en la isla. Y se quejaban constantemente, usted lo busca en el libro de historia, de que la dieta de aquí era una dieta esmayá. O sea, era una dieta que no tenía aparentemente muchas calorías, que no era una dieta sustanciosa, decían ellos. Porque ellos venían acostumbrados al caldo, al guiso, a los animales asados, al arroz, ¿verdad? De una dieta recia, como decían, recia, decían ellos, una dieta fuerte para ellos, que eran hombres fuertes, acostumbrados a hacer fuerza y hombres guerreros. Pero los indios estaban acostumbrados, hermano, a... Ellos se comían un poquito de cazaba así por el lado, con un poquito de agua, y a lo mejor una cajita de lo que aparecía por ahí, con ellos estaban felices el día entero, porque no estaban haciendo mucha fuerza y no estaban acostumbrados a trabajar duro. Ellos simplemente vivían, eran felices, como dirían hoy en día. Pero cuando usted va a trabajar y usted va a vivir la vida en Cristo esforzado, no con la ley del mínimo esfuerzo, esforzado, usted tiene que alimentarse de la palabra del Señor. La leche espiritual no adulterada, usted tiene que comer de olla, como dicen en Puerto Rico, pero de la olla que tiene la palabra del Señor. ¿Entiendes? Bien firmemente. Gloria sea el Señor. Y yo quiero terminar con este Salmo 119:81, gloria a Dios, que nos dice acerca del deseo de tener la bendición de Dios, bendito sea Él. Salmo 119:81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Como que dice, yo dependo, yo ansío, yo tengo esperanza en... ¿En qué? En tu palabra, bendito sea el Señor. Y en esa, hermanito, es que usted tiene que estar basado. Permita que ella, obrando con el Espíritu Santo, siga la obra que el Señor empezó. Aquel que empezó esa obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que siga usted dejándole chance al Espíritu Santo de Dios que termine esa obra que ha empezado en usted. Y si de momento usted se diera cuenta que algo está contaminado, purifíquelo con la palabra del Señor. Examine su familia. ¿Su familia está purificada o tiene ideas o percepciones del mundo? Purifíquela con la palabra del Señor, con los preceptos, con las enseñanzas que están en la Biblia. Sea celoso. Su propia vida está contaminada, necesita de la harina del Espíritu Santo. Sus hijos, su trabajo, su propia mente, las enseñanzas suyas, ¿están puras y basadas en la palabra del Señor o hay que echarle harina para limpiarlas también? Y ahí es que está la bendición del creyente, hermano. No en vivir de una forma agradable a nuestra propia existencia, sino vivir de una forma agradable a Dios. Poco incómodo, como yo le dije, agridulce. Pero ahí que está la bendición, hermano. Si la Biblia nos manda, vamos a confiar en el Señor y apoyados en Él y en el poder de su fuerza, y no te apoyes en tu propia prudencia, pues vamos a hacerlo así. Si nos manda, mira, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, lo disciplinarás, ¿verdad?, para que prevalezca en ese camino, pues gloria a Dios, y usted lo hace así, el Señor va a hacer esa bendición patente en su vida y usted lo va a notar en los años venideros. Y por eso, y por ende, un montón de otros ejemplos que podemos ser más específicos acerca de cómo prevalecer esa palabra de Dios en su vida. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que necesita el pueblo de Dios? O sea, el pueblo que simpatiza con Cristo, vamos a llamarlo así, en general en Puerto Rico, le hace falta sacar el veneno de la olla. Le hace falta purificar todo aquello que están consumiendo. Amén. Les invito, hermanito, para que usted siempre haga eso en su vida y que esta palabra le haya servido de exhortación. Amén. Le invito a que estemos de pie. Vamos a orar.